Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Guía del Hater. Cuidado con los spoilers.
Bienvenidos a Guía del Hater desde el estudio de nuevo. Estuvo bien padre la grabada en vivo, Oscar.
Increíble, la verdad. Amigos, la pasamos sensacional y sobre todo muchísimas gracias a todos los...
Tiramos hate,
a todos los fans que nos acompañaron en persona.
Y a Lynette y a Violet
y también. Que estuvieron ahí con nosotros.
No puedo creer que les guste intensamente, ¿eh? Sigo sin superarlo.
Se puso bueno, ¿no? La discusión estuvo
hablando
muy divertida.
Hablando de Fifty Shades of Grey.
Hablando de todo, prácticamente. Yo tuve que salir corriendo, amigos, porque era viernes y tenía que ir al teatro, pero me dejaron unos regalos. A ver, este dulce de membrillo, ¿quién me lo dio, Mon?
Según yo fue N. Viascan, que es Nadia, que te dio también el libro.
Mira, es la del libro para Nidia, Oscar de Nidia.
Que a mí también me dio un dulce que ya me tragué.
Pero a ti no te dio libro, obviamente.
A mí me dio una muñequita. Lero.
Como Shakira.
Y un espejito. Como para Shakira, que me arregle,
una Barbie.
Para que sí me maquille.
Oye, muchísimas gracias, sí. Nidia, de verdad.
Fue muy lindo verlos ahí, que nos
llevan. Qué padre. Pocas. Y luego me regalaron un pin también. ¿Sabes quién fue?
Ese fue The Urban Dream Teenage Panda, que es nuestra super fan. A mí me hizo un control de Xbox y un Grogu. Ella los borda, Oscar.
Mira qué lindo.
Y eso es una son popcorn.
Es palomita.
Eso pasa cuando uno vive allá.
Es como diría nuestra amiga Natasha Dupeyron. It's popcorn. Son palomitas, exacto.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por sus regalos, de verdad.
Y por haber ido en viernes antes de Semana Santa.
Lo llevo esto en mi corazón y prometo leer el libro de Murakami.
Aparte, ese es bien bueno, Oscar. Ese yo ya lo leí.
Prometo leerlo muy pronto.
Dátelo. Oigan, hoy vamos a hablar de... Tenemos mucho de qué hablar y para empezar... O sea, no para empezar, pero obvio vamos a hablar de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la de X-Men 97, Palm Royale y Quiet on the Set. Empezamos con Palm Royale, Oscar.
Padre.
¿Vas o voy?
Como quieras.
Voy. A ver, mí la verdad me daba una pereza tremenda cuando la vi. Dije, ay, va a ser una cosa de flojera. Y sí es, pero me gustó. A ver, es lo que es como una telenovela, pero es una sátira del sueño americano que a pesar de que ya sabes qué va a pasar y sabes que es una burla y sabes que todo es estupidísimo, yo quería saber más. O sea, quería saber qué pasaba después. La historia está basada en el libro de Juliet McDaniel, que se llama Mr. and Mrs. American Pie, y básicamente trata de la gente que vive en Palm Beach, quiere entrar al como hotel, al club de lujo que se llama Palm Royale, y entonces tienes que pues tener amigas, contactos, conexiones, pero... Nada es lo que parece, todos tienen secretos, todos tienen cosas que esconder. Y seguimos la historia de Maxine, que es una ex reina de belleza, o eso parece hasta el capítulo que vi ayer, que es el último que salió, que le empiezan a cuestionar cosas, que quiere pertenecer a esta alta sociedad. Ricky Martin está cagado, o sea, no vamos a decir que es el actorazo que se va a llevar un Oscar, pero
qué
lo hace bien.
Es, ¿estás de acuerdo?
Tiene mucho ángel. Ajá. O sea, sonríe y dices, sí, te creo. Sí,
sí,
te la
pero
compro.
Aparte no la hacen de ningún tonto, o sea,
no,
sino
para nada. No,
tiene
no, no.
Una agenda ahí como muy, muy clara, ¿no?
Funciona muy bien, las actuaciones me parecen que están bien dentro de este género, o sea, porque de repente sí dices, o sea, esto es una telenovela, pero funciona para lo que están proponiéndote y la ambientación me tiene apabullado, o sea,
es
preciosa.
A mí la verdad, amigos, Palm Royale...
Te dio huevilla.
Me dio huevilla.
Sí,
lo
me
tengo
imaginé.
Lo tengo que confesar.
Sí.
Miren... Hay cosas que rescato y tus apuntes creo que son muy acertados desde mi punto de vista. El primero es la recreación de la época. Se lleva a cabo en 1969 en Florida. Y parece que estuviésemos viendo realmente, no exagero, un capítulo de Mad Men. O sea, todo el diseño de producción de la serie. Está
los vestuarios, todo.
Está de verdad exquisitamente curado. O sea, me refiero a que no hay un elemento que sientas que no debe estar en el cuadro. Y de entrada, pues eso lo agradeces mucho porque es una serie que está muy bien hecha. Hay otras que no tanto, ¿no? Sientes que las están, que como telenovelas de esas que están grabando un día antes, ¿no? Del capítulo que tienes que ver. Y eso por un lado, y eso lo agradezco. Me gusta, de repente, a veces como que tienes el tiempo. Yo la verdad no te tengo que confesar ahora que no he tenido el tiempo de sentarme como a disfrutar una serie.
Yo he tenido insomnio, Oscar, entonces
eso lo entiendo perfecto. Por el otro lado tiene un repartazo, ¿no? Uh-huh. Que es Kristen Wiig de entrada, que a mí me parece una actriz, es redundante decir lo simpática que es y el carisma que tiene. Sí. Y pero está también Allison Janney, por ejemplo, haciendo una especie como de villana que no es la villana, pero es la mujer que no quiere permitir que este personaje que interpreta a Kristen Wiig entre a este club privado que se llama Palm Royale. Entonces, a lo que voy es esto, amigos. Las cosas no han cambiado nada. O sea, el ser humano sigue queriendo pertenecer a un grupo del que no es parte. ¿Sabes?
Blanco aquí, aspiracional, como ponen los castings.
Aquí, perdón que sea tan burdo, amigos, y tan corriente, pero aquí está el Soho House, ¿no? Que está en la colonia Roma, y hay una larga lista de espera porque todo el mundo quiere entrar. Es carísima la membresía y es un festín a la mamonería, ¿no? De principio a fin.
Sí, pero es esta cosa de estatus,
de pertenecer. No les estoy diciendo que no está padre, está increíble, la verdad. A mí,
porque ya perteneces, fírmame mi papelito.
No soy miembro del Soho House, pero me han invitado. Tengo amigos que sí son. Okay. Carísimo, la verdad, pero es muy padre el ambiente. Y ahora que estaba viendo Palm Royale, dije...
¿Cuál de la señora Rica eres?
Esto yo lo acabo de vivir hace poco. Y es que fui a comer al Soho House que está ahí en la... Esa es la colonia Roma, sí, ¿verdad? Todavía creo que es la colonia Roma. Pues en la calle de Versalles, aquí. Entonces... lo que creo que pasa con esta serie es que se tarda mucho.
Es que te identificaste, Oscar.
No, al contrario. Me parece aburrida en un principio.
Es que es lo que es. No pretende ser nada más.
Los primeros capítulos me parecieron que estaban aburridos y que como que se tarda en arrancar. Y ya para cuando empieza a sorprenderte como espectador, pues ya llevas varios y ahí dices, hijo, no sé si valdrá la pena verlo todo. Pero en general creo que es un muy buen producto, ¿no? Buena serie.
Sí. O sea, si tienen otra cosa que ver, véanla, pero si les da insomnio como medio a mí, no tienen nada mejor que hacer, la van a pasar bien. O sea, eso sin duda.
Tiene un elencazo, amigos. Eso sí se lo tengo que decir. Y vale la... Es disfrutable, aunque les... tómense su tiempo, ¿no?
Sí, exacto.
Es correcto. Y aprecien el diseño de producción.
Oye, que también ya acabé The New Look. Ahora sí, ya acabó. Ayer vi el último.
¿Qué te pareció?
Sensacional.
Es de las mejores series, ¿verdad?
Y además lo cierran como un homenaje tan bonito a Dior. Creo que hacen ver a Coco Chanel un poco como villana, que sí lo es.
Pues es que así era.
O sea, así se manejaba, pero a Christian Dior, o sea, acabas amándolo con todo el corazón. Si no la han seguido bien, si no la siguieron viendo, véanla. De verdad vale mucho la pena. ¿Viste X-Men 97?
Sí, señorita.
Thumbs up, thumbs down. ¿Qué?
Mira, yo les tengo que confesar algo con esa serie. Es que aquí estoy buscando mis apuntes.
Ajá.
Yo les tengo que confesar algo. Últimamente, en los últimos años, yo creo que de la pandemia para acá, he descubierto un placer de verdad muy particular por ver series animadas de superhéroes.
Pensé que ibas a otro lado, Oscar. Qué bueno que no.
No. Yo antes no lo disfrutaba, no había descubierto realmente. Uh-huh. ¿No? Este género, podemos decirlo. Y de repente, gracias a las plataformas que empecé a trabajar con Mr. X y me decía, ¿cómo es posible que no
has... Y se pusieron de moda.
¿Cómo es posible que no has visto la de Flash, ¿no? La de Flashpoint, ¿no? Y parecía que era como que no había leído jamás la Biblia, ¿no? Entonces, empecé a descubrir estas producciones y las empecé a disfrutar muchísimo. Entonces, yo les tengo que... decir algo, amigos, yo no vi la serie de 1992 a 1997. Entonces no tenía mucha referencia con respecto a la historia, pero me puse a investigar, ¿no? Uh-huh. Para poderles comentar y vi tres capítulos ya. Uh-huh. Me encantó lo que vi, verdad, muchísimo.
Sí.
Siento que es una gran decisión creativa el continuar con el estilo de animación del momento, pero aún así darle un toque contemporáneo. Creo que es una mezcla de animación artesanal todavía, pero también hay digitalización. Uh-huh. O sea, no te puedo decir que es animación clásica en su totalidad, porque yo creo que están respetando el estilo de la original. Entonces, eso yo lo agradeces porque sabes que es una especie, no de homenaje, porque no hay que ¿para qué vamos a hacer un homenaje? Pero es como un guiño muy cariñoso a la legión de fans que tenía.
Sí, claro,
la
y serie. Si no está roto, ¿para qué cambiarlo? Había funcionado muy
pues,
bien siempre.
Pues sí, pero podían hacerlo como hacen hoy la animación. Y la verdad te voy a decir una cosa, se siente que estás viendo una animación sí. que no corresponde a este momento, uh-huh. pero no
pero
te
está
brinca.
Rico.
Exactamente.
Justo. Yo coincido. Luego,
yo no sabía, por ejemplo, que el personaje de Charles Xavier no estaba, que Magneto estaba liderando, ¿no? Uh-huh. Que eso también pues me llamó muchísimo la atención. Siento que cada uno de los personajes de los X-Men están muy bien dibujados. Es distinto a lo que sucede en las películas. Hay personajes que no conocía. Uh-huh. Hay relaciones, sobre todo entre ellos. Es muy sexosa la serie, ¿eh? Como que hay...
Sí, por eso nos gustó, Oscar.
Hay mucha sensualidad ahí en el aire. Y la verdad, creo que es muy entretenida. Lo que yo acabo de ver, bueno, es este caso, ¿no? De la doble Jean Grey, ¿no? Mm-hmm.
Que
¿quién es o quién no es?
Guacala, qué rico.
Guacala, qué rico. Y la verdad, he disfrutado muchísimo los X-Men 97.
Yo tampoco vi la anterior porque yo era niña que veía, es justo lo que hablaba con David y con Fede antes de que llegaras, yo veía Sakura Card Captor o cosas que eran más como hacia niñas, los superhéroes en ese momento no me llamaban tanto la atención, pero siempre tuve como esta cosquillita de que todo el mundo me hablaba de los X-Men como si fueran una maravilla y las películas live action, después de lo que acabo de ver, por favor ahórrenselas, dedíquense a ser animadas.
A mí la primera de X-Men me parece una joya, ¿eh? La primera de Bryan Singer.
La de
Singer,
Wolverine. La de la historia de Wolverine
sí,
es muy buena.
Pero con todo y lo cancelado que está, pero la primera de X-Men, para mí, a mí se me cayó el sándwich al plato, ¿eh?
Las últimas.
Hay unas que sí, otras que no.
Pero
las últimas son un desastre, ¿no?
Pero sigo prefiriendo lo que viene esta animación. Me gustó un montón. Y justo como dices, que no sea un remake de lo que ya habíamos visto, sino que hayan tomado la decisión de decir, ok, esto se acabó en el 97, vamos a partir de ahí y vamos a hacer la historia mucho más adulta, mucho más compleja, me atrapó completamente. Eso es justo de lo que más me gustó. Te explican, o sea, como gente como tú y yo que no habíamos visto la de el 97, nos explican cómo llegaron a donde están de una manera bastante sencilla, uh-huh. sin ser como redundante para la gente que ya la vio.
Exacto.
Como dices, el profesor Xavier ya no está, eso me gusta.
Pero y tengo entendido que retoman inmediatamente de cómo terminó.
Eso yo también lo tengo entendido. Ajá. Y tenemos un mutante nuevo que es Roberto de la Costa, que es como el nuevo que nos mete un poco en el ambiente de cómo están pasando las cosas. Me encanta que Jean esté embarazada, o sea, uh-huh. como que arranquen de ahí de ya somos adultos. No como los Simpsons que nunca envejecen, eso también me gustó. Y están incluyendo más al colectivo LGBTQ, a todas las minorías, sin que se sienta forzado. Y eso es sensacional. Yo no tengo nada en contra de la inclusión, me parece que hace falta, pero que no nos la forcen como pasó con La Sirenita, que no lo vamos a volver a hablar. Aquí siento que está muy bien hecho. Son una comunidad, los X-Men son una comunidad y se comportan como tal y me encantó. O sea, la disfruté
muchísimo.
¿Ya
viste el anuncio de la actriz que va a interpretar a Julieta en el montaje de Romeo y Julieta que va a ser Tom Holland?
No.
Ah, ok.
¿Por
si quieres luego no, mejor velo y luego platicamos, ¿no? La noticia. Porque...
¿Para que nos cancelen o para que nos amen?
No, porque yo creo que es un tema muy interesante de platicar. Okay. No, pero sí ha habido mucha controversia en los últimos días por eso, ¿no? Por la contratación de una actriz.
Okay.
Vamos a los saludos, ¿te parece?
Me parece. En Spotify nos dijeron, muy divertido capítulo, amo intensamente y mamá mía. Mamá mía, bien, y Jessica, intensamente, tache ahí. Yadira Manzano Palacios dice, amé, qué diversión, todos wow. Rubén dice, muchas felicidades Oscar y Monza, excelente programa en vivo, 100 programas y en éxito, saludos desde Querétaro. Postdata, ¿qué hacía el Capi en los Oscar? Rubén Méndez, bueno, pues ya nos dijo Linette
que
su trabajo era entretener, ¿no?
Exacto,
que no le tiraran hate,
que era la parte cómica, dijo.
Exacto.
Linette.
F. Rodríguez Salazar
eso.
Dice, me encantó que se repita, igual nos deben otro con Nicolás Alvarado. ¿Y sí, cómo nos lo han pedido?
Pues sí,
Oscar?
¿Cómo no?
Eloy García dice, aunque nunca me gustaron Steven Seagal ni Van Damme, deben admitir que Street Fighter es una joya y no había otro mejor que de Van Damme y Raúl Julia para hacerla de culto. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Carla Telles dice, excelente episodio, que se repitan las invitadas. Gerson Osuel dice, excelente episodio, también no me gusta intensamente, eso ya eres de mis mejores amigos. Disfruté el episodio caminando en el centro histórico.
Qué padre
histórico.
Lugar para escuchar.
Oye,
la guía del
nada más
hater.
Cuida bien tus audífonos y tu celular. Ajá. Y tu persona.
Exacto,
y tu retaguardia.
Exacto.
Rayo Monarch 12 dice, excelente episodio, me encantó, son los mejores. Ojalá hicieran más episodios así en vivo y que hicieran una gira por el país haciendo esto. Pues que nos patrocine
el Heraldo, Arturo, el Heraldo hable, ¿no?
Arturo,
que el Heraldo hable.
Nuestro productor se va a poner guapo. Ajá. Y va a platicarlo.
Hola, con Armando Casián.
Hola, Grupo Andrade. Este vas tú a ver con las que
nada,
vas a tener.
Nada
tú.
Que ver así, ¿no? El mejor villano del cine, amigos.
Oye, espérate, Oscar, mención honorífica. Nos hicieron la letra más grande.
Sí.
Para que podamos leer bien, gracias ya, a tu.
Ya tiene pintura esto, ¿verdad? Ya tienen tintura. Mejor villano del cine. Guillermo Maya dice que Jenny DeForest Gump.
Pues sí, es como villano, o sea, sí es villano y no intencional. Pero sí la odias un poquito a veces, Oscar.
Yo no.
Porque
no,
tú eres Jenny y yo soy Forrest Gump. Ahí está nuestra
puede
relación.
Ser, pero yo no la le veo lo villana.
Y tú eres el cabrón.
A ver, a León 619, Freddy Krueger, que me cae increíble, por cierto, Freddy Krueger. Envy Ascan Villanas, que es quien me regaló el libro de Murakami. Muchísimas gracias, Nurse Ratched.
Villanas.
Ay, me cae increíble. Pues todos me caen bien, güey. Cruella de Vil.
Joya.
Y luego Hannibal Lecter. Pazuzu, el chamuco que se le metió a Regan en El Exorcista. Me cayó increíble, por cierto, ese también.
Sí.
Y luego Cocinando Boy Freezer. Hermano Madura, ¿y por qué Darth Vader? Yo también me pregunto lo mismo. Mi amiga Nidia, otra vez del cine mexicano, no sé de dónde viene, pero los tuertos son villanazos. Eso es cierto,
sí, es cierto.
Si nos ponemos a analizar, ¿por qué un villano tiene que ser?
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
El tuerto, ¿eh?
Porque
dos ejemplos del cine, el tuerto de Nosotros los Pobres y el tuerto de Los Olvidados. Y en la tele, Catalina Krill, que solo fingió estar tuerta.
O sea que
y
no
que nos quedamos
tuerta.
Pensando, ¿verdad? Manuel GAB64, El Depredador. El Varón Rampante, mi amigo. Amy the Gun Girl. Obvio, Darth Vader. Ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo sí soy fan de Darth Vader.
Darth Vader es perfecto.
Calderón y el Estado, de Hasta los Huesos, El Narco y Ser Mujer en Cómprame un Revólver. Ay, esa película me encantó, cañón. Uh-huh. Qué bárbaro. La Visa o la Green Card en Carry You With Me. Ajá, es historia de amor de estos chavitos. El Pinche Chango Dorado de Brújula Dorada. Uh-huh. Es que era cagante el Chango Dorado, ¿eh? Realmente pocos personajes me han caído tan mal como el Chango Dorado de la Brújula.
Tú tienes tu propio Chango Dorado.
Y de la vida, Yolanda Saldívar. Oye, por cierto, vi el... ¿Qué tal? Que no tiene muchas cosas que hacer. Que
todos
me
vamos
di,
al baño.
Me di cuenta que había un documental de Yolanda Saldívar.
Ajá.
Y pues que tu amigo lo busca, ¿verdad? Ajá. Porque cómo se iba a quedar con la duda. Y que le pone play. Y que me chingo los dos capítulos de una sentada. Es una entrevista que le hacen a Yolanda Saldívar.
Donde
se defiende,
¿no?
Es... Sí, es. Mira, ella cuenta otra cosa.
Ok.
Ella dice que fue un accidente.
Ajá, es que yo leí un resumen de Yolanda Saldívar en su.
Para empezar, en el 2025, ella ya va a ser apta para el parole, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay posibilidades de que este personaje, si tiene un equipo de defensa sólido, pueda salir de la cárcel, porque ya tiene varios años sí. en la cárcel. Lo que pasa es que el fanbase y la legión, eso también lo ves en el documental, el fanbase y la legión de seguidores de Selena sigue siendo tan grande. Y ella
corre el riesgo estando fuera también.
Ella fue la villana de la década, uh-huh. definitivamente. Ella cuenta una historia de una manera muy clara que ahora sí que el espectador tiene el libre albedrío de creerle o no. Yo no te quiero decir qué me pareció a mí, pero la historia que ella cuenta hace sentido, ¿eh?
Ahora que me dé insomnio la voy a buscar. Sí, Son dos episodios nada más.
Ah,
la veo al rato.
Bueno.
Bueno, la mejor escena de beso en el cine, Nick Gorgeous dice cuando se despiden en Lost, Enne Viascan dice el beso bajo la lluvia de Hugh Grant y Andy McDowell en Cuatro bodas y un funeral. Nicolás Alvarado Lector dice una provocación, Madonna y Sean Penn cuando el taxi de ella arranca en Shanghai Surprise mientras suena Someplace Else de George Harrison. Sé que la película es mala, pero la secuencia es hermosa. Qué bonito la describe Nico. The Urban Drink, Teenage Panda, Marlene Dietrich y Greta Garbo en Marruecos de Joseph von Sternberg y el de Rachel Weisz con Arnold Bolzú como momia en La momia del 99. ¡Esa es broma! Y bueno, también Enne Viascan dice, ay, por supuesto, el de la dama y el vagabundo comiendo espagueti. Bueno, pues, vámonos con Godzilla y con el nuevo imperio. Oscar, quiero escuchar todas tus opiniones.
No, vas tú primero.
Voy yo, a ver. Después de haber visto Godzilla Minus One, como que esta película me costó trabajo entrarle un poco, la verdad. Es una nueva entrega del Monsterverse de Legendary Warner. A ver, después de ver Godzilla Minus One, esta película es regresar al Godzilla muy hollywoodense, con muchos y espectaculares efectos, pero sin ser más allá de eso. Es mejor que la de 2021, definitivamente, pero porque esa es muy mala y tampoco tiene una gran historia dramáticamente hablando. Lo que me gustó en esta es que siento que escucharon a los fans y entonces ahora tenemos muchos menos personajes humanos y los monstruos tienen todo el protagonismo. Entonces ahí uh-huh. se ve todo el dinero que le metieron. Y la historia que hay entre los protagonistas, si bien es importante, no es el eje central como lo son los monstruos, que eso sí está muy chido. Eso sí me gustó mucho. Pero no me parece que sea... O sea, la vi y fue como de... Ah, ok. No me provocó más. ¿A ti?
La odié con todo mi corazón. ¿Sí?
Pues es que no hay historia.
Horrorosa.
Nah, pero los efectos especiales, Oscar, sí están muy chidos. Tu silencio me estresa.
Pues sí, que te estrese. O sea, es que siento que no se trata absolutamente
de nada. No, se trata de ver monstruos darse en la madre. Es eso.
Pues sí, de gusto personal. O sea, a mí no me gusta ese cine. O sea, no pasan ni 10 minutos y ya se están dando de putazos entre los monstruos. Pero
que además se van a un multiverso, muy locochón.
Pero siento
acá.
Que es un videojuego. A lo mejor por eso te gusta tanto.
Yo estoy diciendo que no me gustó, pero que me parece mejor que la otra, pero que el CGI y los efectos especiales están buenos.
De la otra ni me acuerdo. Así te lo
pongo. Qué bueno
pero...
que lo olvidaste, porque la otra es... pésima.
Pero la verdad, me pareció una pérdida de tiempo.
Es fanservice, creo
yo. Sé que ha sido un suceso y pues... Así
en tienes, taquilla.
Sí, en cañón, taquilla. cañón. No sé cómo le fue en México, pero en Estados Unidos fue un trancazo. Brutal. Fue espectacular. Ahora, eso es una cosa y otra cosa es que me haya gustado. La verdad, yo la padecí muchísimo. O sea, es simplemente un espectáculo de encontronazos entre monstruos, pero realmente no hay una historia. Yo todo el tiempo le vi la cara a Rebecca Hall y a Dan Stevens de que están pensando en el tiempo compartido en la playa que van a pagar con el sueldo. Es
van
correcto.
A remodelar la cocina.
Probablemente, amigos, no, yo no sea el público. O sea, definitivamente, y me pareció una hueva la batalla Kaiju. Y de hecho, por ejemplo, Godzilla sale muy poco, según yo, en la película.
Es que salen mucho los otros monstruos. Yo me sentí un poco cuando veo películas de Jason Statham, que respeto a quienes le encantan, pero que es ver madrazos. Y a la gente que le gusta ver madrazos, pues ve las películas de Jason Statham.
A mí me gusta mucho el cine de acción, pero un cine que tenga como... la solidez de un libreto, o sea que...
Pero es que aquí es ver monstruos pelearse nada más.
Pues sí, pero es que eso no, a mí me aburre.
Sí, claro, no, es totalmente válido.
¿Sabes?
Totalmente
porque
válido.
No hay engagement con el espectador.
Insisto, después de que vimos Godzilla Minus One, que fue una joya...
Esa es otra cosa, por ejemplo. Y tener el referente de Godzilla Minus One, de tan cerca,
sí.
Siento que a mí en lo personal, aunque la película se convierta en el fenómeno de taquilla del año, yo no voy a decir que me gustó, porque no, a mí no me gustó la película.
Ver Monstruos 2 de Madrazos, cada quien decida si la quiere ver o no. Antes vean Palm Royale, digo yo.
Amigos, Quiet on the Set es una serie que aquí en México, no sé si ya estrenó.
El 16 de abril tengo entendido.
O va a estrenar y vamos a poder ver por Max en esta plataforma. Creo que son 4 episodios de es una serie documental. Es una cosa fuertísima realmente como espectador. Cosas que te puedes imaginar que se suceden, pero cuando escuchas a los protagonistas hablarlo a cámara y decirlo, siento que cobra una relevancia de verdad que cuesta trabajo como cuantificar, porque las leyendas de cómo los niños son maltratados en las producciones de cine y de televisión, pues desde que yo me acuerdo existen, pero todo lo que sucedió en esta etapa de los 90 en las producciones que hacía Nickelodeon y que es una generación que definió una generación, definitivamente. O sea, es una serie de programas de las...
Yo crecí con Drake y Josh.
Es correcto. Y saber todo el entretelón que hay detrás de la producción me pareció algo muy revelador.
A mí me no sé qué palabra usar. Sí, decir, me choqueó mucho, como bien dices, no solamente escucharlos decirlo, es un concurso, no solamente escucharlos decirlo, sino o ver a Drake Bell hablarlo, sino la parte en la que cuentan que el director, cuyo nombre no recuerdo ahorita, no al que denunció a Drake Bell, sino el director que era como el genio de ese momento.
Como el jefe de producción, el de corte todo, de el creativo.
Ajá, que como le gustaba mucho la
Josh tecnología. Peck.
Josh Peck.
No, Schneider, Josh Peck era el que abusaba.
El que abusaba, ok.
Es correcto.
El de corte de honguito, que como le gustaba mucho la tecnología, tenía su cámara.
Ah, sí, es cierto.
Ah, ese es Drake y Josh.
Brian Peck.
¿Y eran familia? No.
No.
¿No? Ok. Bueno, que como le gustaba mucho la tecnología, entonces llevaba su cámara a todos lados y grababa. Y ver las caras de las actrices cuando las espantaba y como que ponían cara de incomodidad, pero ay, es el jefe, entonces no puedo quejarme, no puedo alzar la voz. Entiendes todavía mucho más profundo todo el tema del Me Too, ¿no? O sea, y sin querer llevarlo para allá, pero sí entender cómo en ese momento era un me callo porque no puedo decirlo porque no me conviene. Y ver sus caras, o sea, verlas realmente, porque escucharlas es fuerte, pero ver esa incomodidad y cómo se la aguantaban, tanto hombres como mujeres, me pareció muy fuerte. Al que denunció Drake Bell no se ha pronunciado al respecto, no se ha vuelto a saber de él. Y
creo que se grabó haciendo como un community service, ¿no? Como subió un video en sus redes sociales como para que el público diga, mira, ha pasado muchos años y ya soy otra persona,
Yuri.
algo así.
Sí, no, es un documental que creo que vale mucho la pena ver. O sea, sí, no tengo mucho más que decir más que qué fuerte, qué feo que pase eso, que incluso aunque o sea, Drake decía, ¿no? Yo no puedo echarle la culpa a mi productor porque cuando abusó de mí, que era como el coach vocal o así, pues cuando lo contrataron no tenía denuncias, entonces no tenían cómo saber, pero sí hay que mejorar la sensibilidad de las personas que trabajan en el set con los niños. Creo que ya ha cambiado mucho de los 90 para acá, Oscar. Uh-huh. No sé, no estoy ahí ni tengo un hijo ahí, pero creo que sí ya se toman muchas más medidas y ya, por ejemplo, los niños no pueden faltar más de tantos días a la escuela. Sí ha habido cambios, pero sí es muy fuerte verlo.
A mí lo que me impresionó muchísimo de la serie fue sobre todo el episodio 3, que es el episodio de Drake Bell, donde él cuenta cuando va al juicio y ve la cantidad de personas entre ese grupo, personas famosas, que estaban del lado del acusado. Incluso se manifestaron de una manera por escrito a favor de él. Probablemente, y este tipo de personajes no son seres que a primera vista tú puedas identificar como depredadores.
Es justo una de sus características.
Todo lo contrario. De repente son personas que pueden aparentar esta cotidianeidad, ¿no? Y ser una persona normal, entre comillas, y que pueden tener lazos incluso amistosos, como con Joanna Kearns, ¿no? Como con mucha gente que se puso de su lado. Uh-huh. Ahora, lo que es impactante es que después de estos 4 episodios que han salido al aire, no se han manifestado a favor de Drake Bell, ¿eh? Uh-huh. O sea, siguen manteniendo. Pues yo creo que Aquí es muy delicado, amigos, porque yo creo que son las agencias de RP, de Relaciones Públicas o de representación, las que juegan un papel importante y les dicen a sus representados, no te metas en esto.
O sea, que no hagas olas.
No te pongas del lado de nadie, porque tú, lo que estamos cuidando es tu carrera.
Sí.
Y Nickelodeon, amigos, pues es un emporio que ha dejado muchísimo dinero a la industria del entretenimiento. Es muy curioso, bueno, ahora, por ejemplo, yo no sé qué va... O sea, ¿cómo Nickelodeon sigue operando como si nada pasara?
Sí, sí, yo también.
Esa es una. Luego ahora, todos estos días, el escándalo de Puff Daddy, ¿no? Y de Jay-Z. No sé hasta qué grado vaya a haber consecuencias, ¿eh? Porque hay gente muy importante, gente con mucho poder y con mucho dinero involucrados en el escándalo.
¿Qué es lo que pasa en Palm Royal? O sea, hay tanta gente que sabe tantas cosas de otros que mejor no se mueve nada, porque si se mueve una piedra se caen todas.
Estaba viendo un reportaje en CNN donde comentaban que una vez que el FBI confiscó todo lo que tenía que confiscar de la casa de Diddy, uh-huh, inmediatamente llegaron los abogados representativos de quién quieres, o sea, de todos, a detener que ese material,
sí, claro,
salga a la luz. Yo dudo mucho que eso vaya a suceder. ¿Eh?
¿Que salga a la luz o que lo detengan?
Que lo tienen, lo tienen. Sí, que salga, claro, a la luz, porque es gente muy poderosa, muy, muy poderosa y que tiene mucho dinero, uh-huh, ¿no?
Uh-huh. Pues nada, vale la pena ver Quiet on the Set. Sí, vale la pena ver
Buenísimo.
Quiet on the Set.
Buenísimo, yo creo que se van a apuntar un golazo, sí, nuestros amigos de Max, de verdad. Sí. Es una serie documental muy fuerte, pero uh-huh, creo que muy necesaria para este momento, sí, ¿no?
Pero bueno, en Estados Unidos ya salió, entonces que salga, sí, en México no va a cambiar nada de que digan o no digan. Va. Pues bueno, véanla por verla ustedes, por aprender, porque vale mucho la pena. ¿Y qué te parece si nos vamos con los audios, Oscar?
Así es. El primero es
Abigail Allanz.
Hola, Abigail, ¿cómo estás? Aquí Oscar Uriel.
Hola, Mon. Oscar, gracias por su episodio número 100.
Gracias.
Vengo hoy a proponerles a que vean dos reality shows muy buenos.
Uh-huh. A ver.
Uno es coreano, se llama Habilidad Física 100, el día de hoy termina.
Ya lo vi.
Es muy, muy bueno, su segunda temporada termina, pero es un reality que te mantiene cautiva. El otro es sobre vídeos soprados, se llama
Blown Away.
¡Oh! Me gusta mucho. ¡Oh!
Creo que puede llegar a ser, Abigail puede ser tu hermana acuariana, ¿no?
Esos artistas. Bueno, aquí dejo mi comentario. Gracias por este espacio.
No, gracias. Adiós. Por tus felicitaciones.
Y gracias por ver realities. Yo pensé que ibas a decir del coreano, el que se llama Last Date o algo así, uno que hay de citas de japoneses, que está muy bueno.
Todo lo quieres hacer de citas, caray.
Es que me encantan los realities de amor, Oscar.
Ya estás casada, hombre. Ya.
Pues por eso me gusta el inicio de las historias. Mi inicio ya fue hace un chingo.
Esas cosas ya no las puedes ver.
Pero bueno, el de Blown Away, wow, sí, lo que hacen está brutal. Pero bueno, el siguiente audio.
El varón rampante.
Nuestro amigo Barón Rampante dice esto.
Baila.
¿Qué onda,
sí,
Oscar? ¿Qué onda, Mon? ¿Cómo
Hola.
Están? Felicidades por el episodio 100. No pude ir.
Qué la.
Pero es que se me atravesó una caguama, así que...
¡Ay, te bueno, lo hubieras echado con
amigo,
nosotros!
Amigo, estás justificado. Yo tampoco
entonces,
hubiera ido, ¿eh?
Se toman del libro.
Que nos lleve la caguama.
A Rebeca Ferguson se le salen tres Sorellas Jiménez. Pésima dirección. El malo es ridículo. No, bueno, X. Yo les voy a preguntar por qué no han recomendado What We Do in the Shadows.
Ay, pero es muy.
Esto no paro de reír. Qué buena.
Fíjate
qué ingenio, qué atrevida.
Los últimos episodios
y
no los he visto.
Las cinco temporadas. La verdad es que está increíble.
Vi la primera, debo confesarlo. Y estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no le he dado seguimiento.
Yo estaba muy ocupada viendo Blow Away.
Porque no he tenido tiempo, pero estoy de acuerdo contigo que es hilarante. Por lo menos la primera temporada, si yo no paré de reír de
What
principio
we do
a
in
fin.
The in the Shadows, la voy a ver.
Taiki Waititi es,
la voy a
es
ver.
El showrunner de la serie.
Okay,
exactamente.
Ya, me la vendiste.
Que es a partir de una película que tiene el mismo nombre. Pero sí es un sentido del humor muy raro. O sea, y muy raro porque es una mezcla de neozelandés australiano con un poco británico. Entonces, okay, de repente hasta cuesta trabajo entender, pero son episodios hilarantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Barón Rampante.
Oigan, pues muchas gracias de nuevo por haber ido a nuestro episodio 100. Gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos sus comentarios en audio, escritos, bailando, en video, como quieran, señales de humo también. Nos encanta escucharlos. Y pues nos escuchamos la semana que entra, Oscar.
La próxima semana nos escuchamos sin falta. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima.
Bye.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.